Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el relato es No a la tortura, por el fin del aislamiento penitenciario. Todos los 26 de junio, desde el año 1997, se celebra el Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura. Aunque no me declaro muy fan de este tipo de conmemoraciones, he de reconocer que, en este caso, es una buena disculpa para recordar que la tortura existe y que no es cosa del pasado, y que, pese a su prohibición absoluta, muchas veces se camufla en formas más o menos sutiles, reguladas por los estados. En este caso, me refiero al aislamiento prolongado al que se somete a miles de personas presas en las cárceles de todo el mundo en los regímenes de máxima seguridad. Lo conocemos un poco más por las series norteamericanas de televisión, pero es una realidad presente en muchos de nuestros países. En el Estado español se llama primer grado y FIES. En Italia, alta sicurezza y artículo 41 bis. En Brasil, régimen disciplinario diferenciado. En México y Chile, máxima seguridad. Esta forma estricta de cumplir la condena conlleva un intenso régimen de control y vigilancia que supone el encierro en pequeñas celdas individuales sin actividades, con la privación de estímulos y de contacto humano y con pocas horas de salida de la celda, en el mejor de los casos. Esto es la prisión dentro de la prisión, que decía Gresham Sykes. Los organismos internacionales de derechos humanos han determinado que el aislamiento prolongado, es decir, pasar 22 horas de encierro solitario en una celda durante más de 15 días consecutivos, tiene unos efectos irreversibles para la salud y debería prohibirse. Es más, supone un trato cruel, inhumano y degradante que puede constituir tortura. Las consecuencias del aislamiento van desde severas secuelas físicas, como pérdida de visión, migrañas, fatiga, problemas gastrointestinales, palpitaciones, dolores de las articulaciones, debilidad y agravamiento de los problemas de salud persistentes, a graves efectos psicológicos agudos como angustia, depresión, cólera, problemas cognitivos, paranoia, automutilación o psicosis y suicidio. No por nada, cuando nacieron las prisiones estadounidenses a finales del siglo XVIII, el modelo que se aplicaba en el estado de Filadelfia, de aislamiento celular estricto, no duró mucho tiempo. Entre otras cuestiones, porque no reducía la criminalidad y, en cambio, producía unos efectos gravísimos en las personas reclusas. Suicidios, locura y enfermedades. De hecho, en la actualidad, el aislamiento penitenciario es uno de los factores que inciden en las altas tasas de suicidios y autolesiones en las cárceles, por lo que debería abolirse. Para denunciar esta práctica en las cárceles chilenas y visibilizar esta realidad, el Observatorio de Violencia Institucional en Chile, del que formo parte, publicó una investigación con datos recabados durante el año 2021. El aislamiento prolongado, la ilegalidad del régimen especial en las cárceles chilenas. Una de las primeras cosas que resalta el informe es la dificultad de recabar datos debido a las trabas y opacidad de la administración penitenciaria. En Chile, además, la práctica penitenciaria no está amparada por ninguna ley, ya que no existe una ley de ejecución de penas, solo reglamentos y resoluciones administrativas, y tampoco existen jueces específicos de vigilancia penitenciaria, lo que deja a la administración penitenciaria con un amplísimo margen de actuación. Aún así, y pese a esta gran limitación, en este informe se analizan distintos aspectos de la realidad del aislamiento prolongado en las secciones de máxima seguridad del país, como la edad de las personas allí recluidas, la duración del mismo, la calidad procesal, la falta de actividades y la discapacidad psicosocial de las personas sometidas a este severo régimen. En todos los aspectos analizados, se vulneran los estándares internacionales en la materia y sitúa al confinamiento solitario como una clara violación a los derechos humanos. El estudio desvela que había más de 240 personas sufriendo esta estricta situación en el periodo analizado, algunas de las cuales llevaban casi 5 años de rigurosas restricciones. Entre otras limitaciones, no existen actividades. Muchas veces se quedan días sin ver los rayos del sol o recibir el viento en la cara. En algunos casos se reporta que la luz de celdas está encendida durante las 24 horas del día, presencia de insectos, ausencia de agua, largos periodos de ayuno, además de hostigamiento por parte de los gendarmes. La pesquisa pone de relieve también que un número importante de las personas en aislamiento prolongado tienen alguna patología o discapacidad psicosocial y que no son visitadas diariamente por un médico, como lo requieren los estándares, lo que provoca que su salud mental se deteriore aún más. Sobre este aspecto, el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas ha determinado que toda imposición de confinamiento solitario, cualquiera que sea su duración, a personas que sufren enfermedades mentales, constituye un trato cruel, inhumano o degradante. Finaliza la investigación con el estudio de caso de un recluso chileno de 64 años, sometido a confinamiento solitario desde que entró a la cárcel el 20 de agosto del 2019. Informes del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile y del Instituto de Derechos Humanos de Chile indican que la situación en la que se encuentra son muy consistentes y concordantes con las definiciones internacionales de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pese a todo ello, él continúa en esa rigurosa situación. Esperemos que este informe sirva para poner la atención sobre una realidad de las cárceles que pasa desapercibida entre las muchas otras violaciones a los derechos humanos y ayude, de alguna manera, a acabar con la ilegalidad y la tortura que supone este régimen. Por un mundo sin muros ni fronteras.
nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo saltamos de isla, pero en el mismo país. Nos vamos a Gran Canaria y vamos a compartir, bueno, esos cercanos a 30 minutos con un historiador, divulgador de contenidos, Enrique Reina Betancourt. Buenas.
Buenos días. ¿Qué tal? Gracias.
Ah, oye, que haces un trabajo de divulgación centrado en tu país, en Canarias, sobre todo como historiador, supongo, la historia. No volvamos a los 600 años, 500 y mucho, pero digamos, en este siglo pasado, ¿desde cuándo tú situarías para explicar qué pasa en una colonia como Canarias? Las razones por las que hoy estáis así, ¿no? ¿Desde dónde partirías?
Bueno, es difícil partir solo desde hace 50 años. Yo creo que todos debemos siempre explicar, me parece importante también explicar desde la invasión, aunque no lo voy a hacer aquí porque sería muy largo, la guerra de invasión y todo eso, porque todo eso produce no solo una colonización a nivel estructural, digamos, sino también psicológica en el pueblo canario. Y esto es muy importante a la hora de explicar en la situación en la que estamos hoy, porque el pueblo canario no solo está colonizado institucionalmente, estructuralmente, sino también psicológicamente. Esto lo explica muy bien un psicólogo de la educación que se llamaba Manuel Alemán en su libro Psicología del Hombre Canario, aunque eso ya de hombre se nos queda antiguado para referirse a las personas, pero bueno, que también habrá que revisarlo, pero que explica muy bien todo este proceso. Y bueno, es cierto que en los últimos 50 años se produce uno de los cambios más fuertes, digamos, que es el de la entrada del turismo. También se da un proceso precisamente en la dictadura, porque Canarias venía de una economía, digamos, la de Puerto Franco abierta, ¿no? Los historiadores de la economía, hay un historiador que se llama Antonio Macías, si no me equivoco, un historiador de la economía, que habla de la segunda conquista de Canarias en términos económicos. Porque al imponer la autarquía, el franquismo, pues entra el mercado español en el juego de Canarias. Y entonces ya Canarias se centra en el mercado, ya se vuelve dependiente de un mercado que antes no lo era, porque antes estaba más ligado a otros mercados históricamente como el inglés, ¿no? Era muy común que la moneda en Canarias también fuera la libra, tenemos muchas palabras. Y bueno, esto es un proceso muy fuerte, ¿no? No solo porque también todo lo que produce, las migraciones a Venezuela, sobre todo las personas que eran perseguidas políticas iban a Venezuela como parte de mi familia. Y pues cuando ya no tenía tantos contenidos políticos, pues se iban aquí al lado, al Ayun, había una gran comunidad canaria también. Y bueno, se producen cambios muy fuertes, continuamente, y ahí genuinamente, en todos esos cambios fuertes, incluso hay que tener en cuenta que no solo bruscamente entra el turismo de masa, que el canario se ve trabajando en las plataneras a sirviendo bandejas en hoteles, y eso evidentemente produce un cambio también psicológico y social. Yo siempre, para este proceso, y no me quiero liar mucho, porque siempre voy por las ramas, pero siempre pongo el ejemplo de mi familia materna, que vivía en un caserío que se llamaba La Hondura, y alrededor, como mucho, habían 10 casas, y eran, 9 personas, si no me equivoco, en total. Mis bisabuelos, mi abuelo, bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Que la finca cambia de dueño. Entonces ya mi bisabuelo, que era el mayordomo de finca, y estaban ahí de prestados, por así decirlo, ya no podían estar ahí y pasaron a vivir aquí a Las Palmas. Entonces pasaron de vivir en un caserío de máximo 10 personas a una ciudad enorme, en un edificio de 13 plantas, que en total hacen 140 y pico viviendas. Eso psicológicamente es brutal. Y en un barrio que el agua llegaba 2 veces en semana, porque hay que tener en cuenta que en Canarias es la única comunidad autónoma de todo el Estado español en donde el agua es privada. Aquí el agua, incluso de los pozos, está en manos privadas. ¿Por qué? Porque hace más de 500 años se repartieron las tierras y las aguas. Esto es para entender que nuestra realidad está arraigada en procesos de hace siglos. Y bueno, todos estos cambios tan bruscos, el éxodo rural, las migraciones forzadas, también el abandono del Sáhara, produce que toda la legión que había en el Sáhara viene a Canarias. La población de Puerto Cabras, la capital de Fuerteventura, se vio casi duplicada, y los delitos, e incluso con secuestros de aviones, con pasajeros, etcétera, 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 asesinatos, bueno. Todo esto produce una bomba de relojería, digamos, y genuinamente, porque esto también es importante, esto a mí me gusta recalcarlo, en Canarias, a diferencia de otros pueblos, no me voy a entrar si nos hace falta o no nos hace falta, sino que por nuestra realidad y por las opresiones que hemos sufrido, incluso por el analfabetismo crónico, que no sería un problema si no hubiera la censura, porque al final la tradición oral también puede estar institucionalizada, como lo están tantos pueblos del mundo, genuinamente surge el anticolonialismo aquí. Queramos o no, esto, el ejemplo es cuando salió Secundino Delgado, que se le llama padre del nacionalismo canario, el precedente lo establecía en la población guanche, cuando sí habían habido otros planteamientos antes. Cuando surge, después con Guillermo Ascanio y otras personalidades, no sabemos muy bien si conocieron los planteamientos de Secundino, y ya con todo el movimiento de liberación nacional que surge ya sí en los años 60, 70, que es de todo este proceso que les estoy hablando, no conocían a Secundino Delgado. No es un nacionalismo impulsado no impulsado, sino que también entre la burguesía, que puede dejar testimonio escrito y unas discusiones que puedan trasladarse. No, aquí curiosamente hay gente que llega a la conclusión que esto es una colonia y que Canarias tiene derecho a decidir como pueblo. Y bueno, incluso a día de hoy yo tengo compañeros y compañeras de Brega que no saben pues que fue el MPI o Antonio Cubillo. Alguien puede decir, oye, qué horror que no conocemos nuestra historia, pero podemos ver el lado bueno, que decir, oye, pues mira, es que hay gente que llega a estas conclusiones sin conocer nuestra propia genealogía, digamos, de lucha.
Oye, por pararte en un dato, una que escuchó fuera de Canarias, aquella radio Canarias Libre, ¿no? Y aquellos programas, muy jovencita, la verdad, pero era desde Argel allá, bueno, aquellas cosas, ¿no? En un contexto, además, donde la OUA se discutía sobre el derecho de autodeterminación, se llevó a la ONU, y eso era como en paralelo mientras el turismo aterrizaba ahí a saco, ¿no? Se vendía todo este imaginario de sol y playa que tanto éxito les ha dado a esta gente, ¿no? O sea, qué pedazo contraste, ¿no? Porque en realidad el MPLA y el movimiento de liberación de esas décadas, digamos 60, 70, parte 80, pero sobre todo 60, 70, digamos que aparece en los 90 otro grupo que a mí me llamó siempre mucho la atención en positivo, se llamaba ASARU. Sí. ¿Cómo surge ASARU?
Bueno, yo tengo, ahí ya no puedo entrar tanto porque siempre, además, con la gente que conozco de ASARU, yo siempre les digo, hay que hacer un documental, hay que hacer un trabajo, porque me parece que es el movimiento de masas más importante políticamente hablando de Canarias de los 90. O sea, mira los festivales en YouTube, invito a la gente que busque ASARU, La Palma, para que vean los festivales que se hacían ahí. Eso a día de hoy hay que volverlo a construir. Pero ASARU, digamos que por lo que yo tengo entendido, son las juventudes del Congreso Nacional de Canarias y del Frepica Guañac, que eran ya estas generaciones del independentismo canario que ya habían, se habían entrado en el tema institucional e incluso las elecciones y todo eso. Y ASARU, pues, yo lo entiendo, y a esto es muy subjetivo, porque evidentemente creo que esto habría que como digo, hacer un trabajo y hacer discusiones. Yo lo entiendo como una superación de unas discusiones que no estaban llevando a ningún punto, ¿no? Porque, claro, ya se venían con inquinas personales o con muchas problemáticas que realmente no estaban llevando a ningún lado. Y entonces, como una superación de esas inquinas que a las nuevas generaciones pues ni les va ni les viene y vienen otras necesidades, pues yo entiendo que así nace Azarú. Azarú evidentemente incluso duró bastantes décadas. Yo diría que ya evidentemente ya se estaba tambaleando, pues ya ha entrado en 2015 y tal, pero en Canarias yo lo marcaría como un hito político en general, no solo del movimiento independentista canario, porque fue muy importante. Bueno, también desapareció y también la gente acabó muy quemada, pero nos viene muy bien para revisar y no hablar de errores, porque quizás eso no nos interesa. Hace poco entrevisté a una señora que estuvo en el MIC, Movimiento de Independencia de Canarias, que nació en Venezuela y estaba relacionado con el M. Payet después. Y ella me dijo una frase que me encantó. En un principio puede parecer soberbia, pero ella me dijo, a mí no me hablen de errores, porque nosotros no sabíamos nada, estábamos inventando. Dice, nosotros estábamos haciendo cosas nuevas y después la vida te lleva por camino y las circunstancias se hacen. Entonces, claro, hay gente que a día de hoy pues dice, no, es que, pues, por ejemplo, la propaganda armada fue un error. Bueno, en ese momento, en ese contexto, quizás sea un poco, no sabría si decir si punitivista o si... Pero hablar de errores en un contexto de gente que estaba aprendiendo cosas nuevas, que tenían que crear contenido, que tenían que crear discusiones, decir, bueno, y en esto qué nos posicionamos o qué no... Quizás sea un poco injusto hablar de errores, sino errores podríamos hacerlo ya nosotras conociendo esa historia, ¿no? Y sabiendo los errores que nos podemos caer. Sí.
Oye, una cosilla. En Canarias, el movimiento asambleario trabajador, sobre todo en la isla que tú estás, movimiento portuario y todas las asambleas, pero también las guaguas y también... O sea, hay una historia de lucha, tema del agua, ¿no? El famoso que iba a ser el Delfín de Carrillo, que luego se fue a coalición, todas esas cosas, ¿no? Ayudan a que emerja un movimiento social muy potente, una capacidad de respuesta alucinante, ¿no? O sea, una recuerda en este siglo, desde las torres de Miraflor hasta el puerto de Granadilla, yo qué sé. Y dices, ostras, esto es que en ningún lugar se da, ¿no? O sea, esa defensa del territorio, ese ser, ¿no? O sea, ¿cómo lo explica, no? Un divulgador como tú, un historiador, en este siglo ya.
Bueno, pues la verdad que a ver si encamino la pregunta. Es como que ¿por qué todas estas luchas después también están entremezcladas con la del territorio? ¿Puede ser?
Ajá. Sí. Claro.
Creo que en Canarias también, no sabría si ponerme más o menos místico o no, pero sí es verdad que algo histórico es que hay una relación casi sagrada con las montañas o con ciertos espacios. No quiero decir que se crea en algo o no, sino que es tradicional. Por ejemplo, Tindaya, ¿no? Tindaya se sabe que era una montaña sagrada para los indígenas de Fuerteventura. Y hoy... pues la seguimos defendiendo como tal. Eso es que Tindaya es sagrado, ¿no? El Teide tiene un... sea religioso o no, o creyente o no, no tiene nada que ver con eso. Pero casualmente esos espacios que eran protegidos por las... o protegidos o sacralizados, vistos como un axis mundi casi, por las comunidades indígenas, para nosotros lo sigue siendo. El Roque Nublo, el Teide. Tenemos una gran conexión con la naturaleza y curiosamente está entremezclada con toda esta temática. También es verdad que históricamente, pues sí que el espacio, el canario vive muy mezclado con el espacio, ¿no? Es como el desahogo, la montaña, el mar. Hemos perdido mucho también, evidentemente, se ha perdido mucho, pero también hemos de reivindicar esa parte. Hoy día el Confital no existiría. Había proyecto para hacer el Confital, que es una playa natural que hay en la ciudad de Las Palmas, que ahora es como un pulmón verde, digamos, ¿no? Un espacio que tiene mar, un espacio natural volcánico. Estaba proyectado para hacer ahí hoteles y piscinas y eso fue el barrio de la Isleta, un barrio histórico, popular, obrero, que se movió para decir que eso era una auténtica locura, que no se hiciera. Y un gran reclamo todavía hoy en Las Palmas es pues más espacios verdes. O sea, no es solo la defensa de lo que está, sino también la creación de espacios verdes para... Y bueno, y esto lo voy a soltar, pero hay testimonios de muchos siglos atrás de manifestaciones y revueltas por la tala que había en los montes. O sea, esto no viene de ahora. O sea, hay manifestaciones y revueltas en la isla de Gran Canaria porque había tala para que se parara. Porque hay, creo que también, quizás, ahí también opera un poco la razón con monte y con verde, pues también pues el agua, ¿no? Si acabamos con el monte, pues acabamos también con nuestros recursos.
Oye, Enrique, una que, bueno, se siente totalmente parte y bienvenida en vuestro país, ¿cómo se puede entender esa sensación que tú explicabas por ahí en algún medio? Que decías, explica las razones, Enrique, de por qué la gente en Canarias se siente afortunada siendo la más empobrecida, ¿no?
O sea,
no, por un lado estás todo el rato dependiendo de bandejas, a ver si te pillan y pagándote una mierda o haciendo camas, ¿no? Y por el otro lado te sientes afortunada, ¿pero por qué? ¿Cómo lo explicas esto? Pues eso ya es la hora.
Sí, total. Eso ya lo explico un poco con lo que mencionaba de Manuel Alemán, ¿no? Y una cosa, hay que aclarar que una cosa es que uno diga, no, una cosa es lo que uno proyecta ante una pregunta y otra cosa es si después nos metemos en esa pregunta y empezamos a preguntar. Pero sí es verdad que el canario es el canario y me incluyo yo. O sea, somos muy complacientes, tenemos una personalidad muy... pues todo esto de la mentalidad del colonizado, ¿no? Siempre nos han dicho que tenemos... Y si a nosotros continuamente toda la propaganda... Bueno, y no solo la propaganda, sino todo históricamente el jardín de las Hespérides, que si decía los romanos, los griegos, no sé qué, bueno, que las Islas Afortunadas, y después la publicidad nos dice qué fortuna vivir aquí, no, qué suerte vivir aquí, eso era un eslogan. En los manteles de los restaurantes de Tenerife pone Tenerife Isla Amable, o sea, se lo pone tal cual, pues ya uno... yo mismo me acuerdo de, yo qué sé, de iba por ahí y yo es que presumía de Gran Canaria y enseñaba vídeos turísticos, yo cuando era un pibe, ¿sabes? Cuando eso creo que lo podemos compartir muchos canarios y canarias de que hemos presumido de Canarias, pero rollo como si nos estuvieran pagando para publicitarla. Y esto es muy grave. Entonces, claro, si nos preguntas, pues tú... Bueno, y también hay otra explicación, que claro, que no todo es eso, sino que también, evidentemente, la pobreza cronificada te lleva a relativizar todo. O sea, históricamente en mi familia y en todas las familias que bueno, todas no voy a decir, pero generalmente en las familias canarias siempre se tiende a decir, bueno, se puede estar peor, o bueno, mi niño que... ¿Sabes? No nos vayamos a quejar, a ver si también, a ver, mi madre, yo me acuerdo de contarle un problema, bueno, Enriquito, tú piensas que hay gente que está peor, que no tiene nada, que no... Es como, claro, si te pones esa tesitura, no tienes derecho a quejarte, porque es que siempre hay gente que está peor y también se viene de experiencias mucho más graves. Mi abuela no tenía zapatos y entonces, claro, uno tiende a relativizar la pobreza cronificada, pues, llevan todo esto. Pero bueno, para no irme por las ramas, que estaba con lo de la... que me voy mucho por las ramas, con la colonización mental, pues eso, que incluso quiero recordar que en la pandemia el Cabildo de Gran Canaria hizo un spot que pedía que te pusieras la mascarilla porque tu vida dependía del turismo. Y eso lo ponía tal cual. Y eso está todavía en YouTube. Pone, tu vida depende del turismo. O sea, no nos estaban pidiendo que nos pusieran la mascarilla para que no nos muriéramos, sino para no perjudicar a la economía del turismo. O sea, esto es una salvajada. Entonces, todos los aspectos de nuestra vida está relacionado con el turismo y también culturalmente. O sea, el canario consigue el espacio, sí, también.
Oye, hay dos cosas, como yo voy mirando lo del tiempo, sabes que me toca eso. Sí. Uno es... Enrique Reina Betancourt como una persona comunicadora, que me ha llegado por muchos lugares, la verdad. O sea, tengo que reconocer, yo no manejo, no tengo TikTok ni esas cosas, porque no sé, no llego a todo, la vida me sobrepasa bastante, es toda la semana sacar en nosotras las personas y alguna cosa más, ¿no? Pero bueno, Tú que sí que tienes la experiencia, ¿qué sensación tienes? ¿Cómo gestionas esta divulgación? La percepción que tú tienes, ¿qué te devuelve también, ¿no? La práctica tuya, la gente, ¿no?
A ver, tiene la parte buena, evidentemente, es que sientes que estás haciendo un servicio, que al final estás ocupando espacio, que eso es lo importante, porque cuando yo empecé en TikTok era porque precisamente me encontraba así, gente que hablaba de Canarias, era en este sentido, era en el sentido de qué suerte vivir aquí, era la propia gente de Canarias, presumiendo, había incluso tren, que tren es como, digamos, moda, ¿no? Que todo el mundo hace el mismo vídeo, pues, no, qué suerte vivir aquí y tal, y se veía gente saltando a la playa y no sé qué. Y entonces, claro, a mí eso me produjo pues, muchas contradicciones, no es tampoco la Canarias que yo he vivido, ¿no? Y tampoco sentía que la gente que lo hiciera es la Canarias que vive día a día, pero como que era esa necesidad de proyectarse, de la aceptación del otro, ¿no? Y entonces pues dije, pues vamos a empezar aquí, y entonces empecé por eso en TikTok, para llegar precisamente a esa población joven sobre todo, y discutir esa imagen que había de Canarias. Y evidentemente el feedback en gran parte es muy bueno, tiene su parte mala, que evidentemente es la exposición, y después que también uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Porque evidentemente lo guay sería siempre hacer cosas, al menos para mí, cosas comunitarias y tal, y, pero claro, es que después también si uno se pone a poner su cara y hablar de problemas, después también pasa eso, que todo el mundo, pues todo el mundo no, muchas personas intentan que tú hables de ciertos problemas, y después uno se sobrecarga, porque no solo es el activismo que hace en redes, porque para mí divulgar historia y cultura es activismo, sino que hago atrás, que eso no se ve, y entonces uno también se satura. Es como uno entra en las redes sociales y ve problemas y problemas y problemas, y le da ganas de ponerse la mayor telebasura que exista para no pensar en nada, porque dice, todos son problemas. Entonces esa es la parte mala que yo veo, que a veces es verdad que entra uno ganas de desconectar y de cerrar todo para despejarse mentalmente y poder hacer otras cosas detrás, pero no me siento que todavía hay que ocupar ese espacio, porque démonos cuenta que el primer partido político que se abrió TikTok fue Vox. Y supo llegar muy bien así. Entonces también tenemos que ocupar espacio y batallar.
Claro, la otra cuestión que quería compartir, Enrique, es Guanarteme. ¿Qué significó y qué significa esa lucha ahí pegadito a las canteras? O sea, es otra vez el territorio, ¿no? La gentrificación. ¿De qué se trataba?
Sí, sí. Bueno, el barrio de Guanarteme también es un barrio históricamente popular, obrero. Antes, pues, la gente no quería vivir ahí directamente, ¿no? Era como un barrio denostado, además. Era como la zona, además, muy cerca, industrial, ¿no? De cerca de las canteras, ¿no? La parte, digamos, vamos a decir entrecomilladamente, y para que la gente me entienda, la parte fea, ¿no? Bueno, eso no lo quiere nadie, ¿no? Bueno, este mes. Pero, evidentemente, llega ahora, otra vez, todo es turistificable, ¿no? Y entonces, bueno, Arteme, pues independientemente del equipo de gobierno que esté, tiende a tirarse todo abajo, a replantearse, porque todo este plan también fue aprobado por el llamado Pacto de las Flores, que era PSOE, Nueva Canarias, Podemos, y después llega el PP, y bueno, y lo mismo, ¿no? Es como, aquí no se trata ya, se trata ya de las lógicas, capitalistas, coloniales, gentrificadores que nos están atravesando y que están destruyendo el barrio. Y no solo es eso, no solo es que se destruye el tejido social con todas las viviendas vacacionales que hay, y se han hecho edificios de viviendas vacacionales exclusivamente, o sea, edificios enteros, que cada habitación de ese edificio es una vivienda vacacional con ese fin. También se están construyendo edificios de muchas plantas, y eso en un barrio en donde el alcantarillado no se ha cambiado desde hace décadas, está provocando que caen cuatro gotas y el barrio se llena literalmente, y perdón con la palabra, de mierda. Y toda esa mierda va al mar. Entonces estamos hablando de que se rompe el tejido social, peligra la estructura propia real del barrio, porque encima está construido sobre un terreno que tampoco es muy sólido, estamos al lado del mar, con arenales, etcétera. Y además que además han cambiado varias veces el transcurso del barranco según los intereses de los edificios que se están construyendo, que esto también es grave. Y estamos hablando de que se está queriendo quitarle su casa a la gente por intereses mayores. Sabemos que se pueden expropiar casas para un interés mayor. Y bueno, realmente es trágico porque la gente que vive ahí no puede tampoco descansar. Todo el día hay camiones, todo el día pasan guaguas porque están derivadas por las obras que hay. Y ahí sí que se ha creado un movimiento muy bonito de vecinas y vecinos que se van a la calle y luchan por la existencia propia de un barrio. Y a mí esto me parece, dentro de todo lo caótico, es la verdad un respiro. Es un respiro de decir, aquí hay gente, aquí vive gente y aquí está luchando la gente.
Oye, ya por terminar, pero hay que decir, ¿cómo dar contigo en este mundo de las redes, de la divulgación? O sea, una pone, yo lo he hecho, Enrique Reina Betancourt, y me lleva a un Facebook, estoy viendo, y a vídeos. Pero tú tienes un blog, ¿no? Tienes un espacio. ¿Cómo
no, lo que tengo, el Facebook realmente lo tengo ahí, pero nunca entro. O sea, es verdad que, o sea, quien intenta agregarme ahí, no, porque no lo tengo ni instalado en el móvil. O sea, está, que creo que además hay una foto mía de la orla, no sé, cuando el carajo. Bueno, en Instagram estoy como Enrique Reina B. Y en TikTok estoy como Enrique RB97.
Pero eso pues con esto que con esto nos quedamos, Enrique. Ganas ya de achucharte y nada, oye, guay por situarnos un poco la situación, valga la reiteración, de un país, una colonia llamada Canarias.
Pues Ajul. Muchas gracias. Ajul, muchas gracias.
Una, dos y tres.
María. Soy canaria, soy Alfonso Darias Daria. Para uno solo un número, para otro fe con labia. Guardo en cada Daria historias de un pueblo dividido por un presente sin pasado, pisado por el olvido. He de cambiar el sinsentido, al destino hacerle un pulso. Le debo a mis ancestros valer mi paso por el mundo. Estoy alzado, no por rencor, sino por coherencia. Quien no aprende lo pasado está condenado a revivir la experiencia. Soy más que las vacaciones deseadas. Soy la identidad que dejé por ahí sembrada. El confío en Uruguay, comunidad dominicana. Un arroró en Francia, unas décimas en La Habana. Y nada hará que me avergüence lo que soy. Sé que no es casual que esté donde estoy. Hoy voy por la senda que tracé con mis hermanos. Y las herramientas que he forjado son los versos que te doy.
Papeles rojos en un falso fondo. El camino más largo de Güímar a Barrancondo. Leche caliente en enero, las manos de un medianero. Ángela es mi nombre y mi apellido es Marrero. Soy la risa de mi abuela debajo del ciruelero. Coraje de un guerrillero, el sudor del obrero. El loro que nunca voló, el hermano que emigró. El águila que te acompaña y el recuerdo de su voz. Soy la valentía y la fuerza de mi madre. La folia y el talgo en la garganta de mi padre. Se termina, las flores rojas que nunca se marchitan, tierra fértil donde hay valores sembrados. Gracias a la vida por la vida que me han dado.
Aşkurir, atsiner, matikir, izoranin tiniri, mushkan surifi, nega kala huadugan, nega imzoraner, la poesia.
policía fue estrategia para una guerra silenciada. En trincheras de asfalto y barrancos resonaba. Perro mestizo entre mil leches con pedigrí. En la ciudad del sol yo me crié y nací. La unidad como hábito, equilibrio inquebrantable y nunca estático. En el cambio habito, me busco en los rincones para saber quién seré. Recuperando identidad,
haciendo hoy del ayer.
En la azul, Guza One is más. Nega y face en Numexa, de Tiktawen en Tamgard. En la azul, Ashku, Netafa One, Nega Targuan Chicanari, Atabratar.
Dice: me lanzo a regato muerto, sé testigo. Reciclo mi papel y lo reescribo. Todo empezó en el extrarradio de esta insular Babel, con Avian y con Aitami, con Jorge y con Badel. Hoy toca reafirmar las verdades proclamadas, junto a los trasquilados, guaniles, alzadas. Colores de banderas no oficiales para pintar otro futuro que nos acepte criollos imperfectos, impuros. Lo que te pasa y me pasa, pasa igual en otros días. En Castilla y en el Atlas, en Al-Ándalus y en Normandía. Y aún así me siento centro, no periferia. Generación Iberia, no tuve miedo al avión. En casa no faltó nada, sobró cualquier condición. En un mar de nubes margullé y encontré algo que es tuyo y mío. Y lo llamé nación.
Aquí está ti, baby, baby.
Ay, ay, ay. El Chaser King.
Libre de ser, libre sorpresa. El alma se expresa, en la actitud está la recompensa. Congela Pérez, use Víctor Show al micro. La llama que más prende, este es el verdadero equipo. Ver Héctor Luis y el Pedrito, que cerca en el rito. Damos voz al inaudito, el anticipo. Canarias, macarones. Poesía, sinestesia, sí, todo bendito. Fracanzó yo, oye, oye, oye. Maestros de la palabra, rima aguada de ir. Abra presente, alma presenta. Huele de honor, están pasando. La antiescuela, estrella en el centro. El mundo llega hasta mi lengua. La identidad, el sentir fe, el futuro recuerda. Honra tu jerga, soy, somos, haciendo historia. Representar al pueblo, dar valor a su memoria. ¡Ajullo!
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy vamos a hacer algo diferente en este espacio, en esta sección del programa Nosotras las Personas, y es que vamos a dedicar los siguientes minutos a contaros, a hablaros y a invitaros de tres espacios que se van a dar en torno a Baladre desde aquí hasta el verano, que creemos que pueden interesaros, que merecen la pena, que van a ser muy ricos y que os invitamos con esto a participar y a que lo apuntéis en vuestras agendas. Uno de ellos se dará en el mes de marzo, es el evento Nos Sostenemos. El segundo será en el mes de abril, la Escuela Ramón Fernández de Durán. Y nos vamos hasta el mes de junio, donde tendrá lugar la séptima escuelita de acción social crítica y transformadora. Empezamos contando de qué se trata el evento Nos Sostenemos. Y para eso hay que dar respuesta a esta pregunta, que es la base del encuentro. ¿Somos capaces de sostener los proyectos agroecológicos como nos gustaría? ¿Cómo nos sostenemos y alimentamos las personas productoras y no productoras unas de otras? ¿O qué diferencia la forma de sostener en la agroecología de otras, la agroecología de otras visiones? Estas son algunas preguntas a las que se intenta dar respuesta en estos encuentros. El próximo, como hemos dicho, será en el mes de marzo, los días 22, 23 y 24, y será en Valencia, en Castielfabib. En esta ocasión del Nos Sostenemos, está enfocado, se va a enfocar desde esa necesidad de compartir y hacer visible lo que hacemos y desde las relaciones pues, que nos gustaría construir en este sentido, en este ambiente y sobre todo pues, las que día a día construimos en nuestros proyectos, los canales que se utilizan para comunicar en los proyectos tanto hacia afuera como hacia adentro. Y bueno, pues eso, ¿cómo lo estamos haciendo? No, sobre todo, pues bueno, dando pautas sobre elementos pues que estaría bien incorporar. Y bueno, por último, pues eso, recordar que dentro de la agroecología, pues también tiene muchísima importancia la comunicación, ¿no? Para el enredarse con unas y con otras, para contar lo que se está haciendo, para recoger lo que están haciendo otras personas y bueno, pues desde ahí es donde se plantea este próximo encuentro que se dará en marzo en Valencia. Para poder acudir, tener más información del evento y demás, puedes entrar en la web de la Coordinación Baladre y ahí te aparecerá el mismo evento. Aparecerá una entrada con toda la información y bueno, la forma de contacto a través de un link que te llevará a la página Alimentación Sostenida por la Comunidad. Y bueno, ahí también podrás encontrar otra información pues del por qué sobre este encuentro y podrás estar al día de todas las novedades. Y por supuesto, pues bueno, mediante un formulario poderte apuntar a este encuentro que va a estar fenomenal. Nos vamos un poquito más adelante, precisamente al mes de abril, y aquí pues vamos a retomar la escuelita Ramón Fernández de Durán. Para ello, pues estaremos en Arterra, Bizimodu, que está ubicado en Nafarroa. Y serán pues eso, los días 12, 13 y 14 de abril. En este caso será la octava escuela Ramón Fernández de Durán de Movimientos Sociales. Tras el parón del 2023, este año viene con fuerza y la temática sobre la que se trabajará en conjunto este año va a ser doble. Por un lado, desde Baladre, las compañeras introducirán al tema de la alimentación sostenida por la comunidad, un proyecto en el que se lleva trabajando pues, desde hace años pues, como una alternativa al modelo agroalimentario capitalista. Y por otro lado, se abordará colectivamente el tema de la justicia transformadora como metodología que busca la resolución de conflictos de forma no violenta, que en los últimos años ha ido ganando terreno en el ámbito de la justicia restaurativa. Finalmente, también se intentará desarrollar algunas estrategias conjuntas para hacer frente al aumento creciente de la criminalización y la represión de los movimientos sociales, que cada vez es más grande. Como he dicho antes, se celebrará en Arterra Bizimodu. Para quien no la conozca, es súper recomendable poder visitarla y es una oportunidad muy buena. Este espacio es una ecoaldea que está en Artieda, en Navarra, y bueno, pues con un interesante proyecto de vida comunitaria, sociocrática, en sociocracia detrás y que merece mucho la pena conocer, como contaba antes. La forma de trabajo de estas temáticas estará basada en la reflexión, el análisis y la construcción colectiva de conocimientos y de herramientas. Y en esta octava edición, la forma de apuntarse es, como siempre, muy sencilla. Puedes poner el buscador Escuela Ramón Fernández de Durán y te aparecerá la página web, y desde ahí vas a encontrar un formulario en el que pondrás tus datos. Tienes hasta el día 31 de marzo. Si quieres más información, puedes encontrarla también en la misma web que te hemos comentado, y te puedes poner en contacto con la organización. Para ir acabando, nos vamos a ir a este tercer evento al que te queremos invitar: la Escuelita de Acción Social Crítica y Transformadora. Al igual que los anteriores eventos, las formas de inscripción se harán mediante un formulario en la página web. Si pones la misma en el buscador o desde la encontrarás, también se puede acceder desde la página web de la Coordinación Baladre. Este año ya suma la séptima edición de esta escuela y apunta las fechas, que serán el 5, el 6 y el 7 de julio de este año 2024. Y para eso nos iremos al SEU Universitaria Ciudad de Alacant. Estas escuelitas surgieron hace unos años bajo el lema: si no hubiera privilegios, no habría miseria. Esto ha sido, además de la inspiración de estas escuelitas, el lema de las gentes de Baladre desde los comienzos, ya que se veía que la relación entre las personas empobrecidas y las personas profesionales del trabajo social, educación social o la integración, pues ha sido complicada, ¿no? Por ello, fue un reto en enredarnos en comprender, en darnos apoyo y enfrentarnos, y sobre todo, denunciar este control social, ¿no?, que se ejerce desde las posiciones de poder y políticas y criminalizadoras de la pobreza que muchas veces se ejercen desde estas profesiones. Por eso, con estos encuentros que se les ha llamado escuela, se quiere hacer un encuentro de personas que apuestan por otro trabajo social diferente al normativo, al dominante y al mayoritario, y sobre todo que van en contra del sistema capitalista, militarizado, heteropatriarcal, racista, colonialista, ecocida y biocida. Así que esperemos que con esto que os hemos contado os llame la curiosidad, y ya tenéis unos cuantos eventos nuevos en la agenda para este primer semestre del 2024. Por último, recordar que tras cada escuelita de acción social se editan unos libros. El primero y el segundo fueron en Zaragoza, el siguiente en Rubí, y así ya se está preparando y a punto de salir el último, que de la sexta escuelita, que se dio en Coya el año pasado. Así que también, si os interesa saber cuáles fueron los temas, las reflexiones que se han dado en estos anteriores espacios, os animamos a adquirir estos libros, que están editados por la editorial Zambra, y empaparos de todo esto. Con esto ya nos despedimos, llegamos a estos últimos minutitos, y en las próximas secciones seguiremos conociendo más de algunos proyectos de los que hacen parte de una manera u otra, o de los colectivos o de los territorios con los que estamos relacionadas, y que van a ir formando también parte de estos tres eventos que hoy os hemos contado. Nos vemos la semana que viene y, como siempre, nos vemos en las calles. Ajul Felagüen.
La renta básica. clásica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana, como siempre os deseo. Para esta ocasión, os voy a acercar, no sé cómo llamarlo, es una especie, es un conjunto de mujeres. Todo comienza conociendo a Clara López Cantos y a su compañera Almudena Sánchez Rey, dos chicas del entorno manchego, conocidas en estas tierras manchegas, que nos presentaron un proyecto muy interesante y que bueno, nos pareció que sí que era necesario involucrarse en él, y bueno, pues estamos ahora mismo en fase de presentar ese proyecto por aquí, por estas tierras. Ellas estaban haciendo un trabajo de recopilación de testimonio de mujeres manchegas represaliadas durante la posguerra. Y bueno, el fin último era realizar un documental que finalmente ya está acabado y que, bueno, constituye un proyecto muy chulo por parte de ellas y de todo el grupo que forman, ¿no? De montaje, de sonido, etcétera. Y bueno, pues no voy a dar más vueltas. El documental se titula Calla y efectivamente se centra en esas mujeres de la Mancha, de esa zona, de esa Mancha rural, imbuida dentro del silencio de las mujeres, y en esa Mancha de posguerra, absolutamente castigada, ¿no? por la historia normalmente y por la dictadura especialmente. Y bueno, es un recorrido, yo que he tenido la suerte de ver el proyecto, el borrador, pues es un poquito un recorrido sobre las vidas ya no existentes, porque ellas, bueno, pues no todas están, pero su familia, sus hijas, que eso, ¡buah! Eso sí que es muy emotivo escucharlas, ¿no? Y cómo cuentan, ¿no? El silencio de sus madres, ese calla, no hables, ¿no? Esa feroz represión por sus ideas, que ya es especialmente duro en aquella época que una mujer tuviera sus propias ideas. Y por eso, por el no puedes, no solamente es que no puedas hablar con mujer, es que como persona no te puedes expresar, ¿no? Las rapadas, porque ellas son hijas de mujeres que han sufrido este tipo de represión tan, tan cruel. Y bueno, pues también participa una compañera que de hecho lo ha estudiado con mucha profundidad. No va a poder asistir a la presentación del proyecto, pero bueno, desde aquí, pues muchos besos a Ana Vascari y muchos besos, por supuesto, a las que sí que van a estar, a Carilla Consuelo, que son dos mujeres de aquí, de Alcázar de San Juan, porque bueno, se focaliza un poquito aquí, ¿no? El grueso de las entrevistas. Y nada, pues eso, su valentía, ¿no? Mucho beso por su valentía. Y bueno, continuar un poquito con ese relato que os hacía, ¿no? De esas mujeres sometidas al miedo, sometidas al silencio, porque no pudieron jamás contar lo que sentían y jamás pudieron expresar lo que pensaban. Por eso sus hijas, Cari y Consuelo, son muy participativas y son, pues eso, porque sus madres fueron, ellas son, ¿no? Y para las demás que las conocemos, porque ellas dos son, las demás seremos. Somos y seremos. Bueno, es que me resulta muy difícil hablar sin emocionarme. Solamente os digo que el documental, cuando se estrene y se presente, es muy, muy prometedor. Muy emocional, muy emotivo y emocional, y bueno, porque es en primera persona, ¿no? Esas hijas de mujeres que lo han sufrido, y no solo porque son hijas de las mujeres que lo han sufrido, sino también por esas otras mujeres, yo que sé, Pura Sánchez o, como os decía, Ana Bascari, que se meten en ese mundo de las rapadas y que rescatan su memoria. Por eso creo que el acto de presentación del proyecto va a ser muy, muy emotivo, y bueno, es en el marco del 8 de marzo, así que os podéis imaginar. Bueno, quería dejar aquí este testimonio, ¿no? de este proyecto tan, tan, tan importante para aquí, para la zona manchega, para Alcázar de San Juan. Y nada, pues hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.